Estás escuchando la homilía del día desde Magdala, Tierra Santa.
En aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: Padre, no solo te pido por mis discípulos, sino también por los que van a creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti somos uno, a fin de que sean uno en nosotros y el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que su unidad sea perfecta y así el mundo conozca que tú me has enviado y que los amas como me amas a mí. Padre, quiero que donde esté yo, estén también conmigo los que me has dado, para que contemplen mi gloria, la que me diste, porque me has amado desde antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo sí te conozco, y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre, y se lo seguiré dando a conocer, para que el amor con que me amas esté en ellos, y yo también en ellos. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor.
Mientras venía yo a la capilla, reparé una vez más en un dato hermoso que nos regala la naturaleza aquí en Magdala. Y es un árbol que está enfrente al Ducin Altum, y este árbol produce flores rojas, preciosas, se cubre completamente de rojo y florece en el día, en el tiempo cercano a Pentecostés, que es un tiempo litúrgico de color rojo y que nos recuerda el fuego del Espíritu Santo, el calor, la luz que brota del Espíritu Santo. Qué hermoso que hasta la naturaleza se une para celebrar con nosotros una fiesta tan grande. No lo he mencionado estos días, pero estamos en la novena de preparación a Pentecostés. En años anteriores dedicaba yo esta novena a hablar de los dones o de los frutos del Espíritu Santo. En este año lo hemos hecho, pero de modo muy indirecto, muy dado por descontado. También hoy vamos a hablar, a seguir hablando de un tema que sin la fuerza y la luz del Espíritu Santo es inimaginable. ¿De qué vamos a hablar? El día de San Matías, hace dos días, recordábamos el requisito o los requisitos fundamentales que mencionó San Pedro para elegir el sustituto de Judas. Y el requisito era que haya estado con nosotros desde los tiempos de Juan hasta la ascensión. Y segundo, que se una a nosotros para dar testimonio de la resurrección de Cristo. Probablemente este requisito lo demos un poco por descontado, se nos quede perdido entre las páginas de la Sagrada Escritura, pero hoy lo vamos a desenterrar. El gobernador romano mandó aprender a Pablo en Jerusalén. Y lo mandó a prender porque los judíos, el Sanedrín, lo acusaban. Ya saben que a Jesús lo acusaron, a Pedro lo acusaron, a Pablo lo acusaron, a Santiago lo acusaron. No sabían bien de qué, pero los acusaban. ¿Por qué? Porque les dividían al pueblo y se llevaban a la gente de sus feligresías y de sus parroquias, entre comillas, de sus parroquias. Aquí también Pablo se pone a predicar en Jerusalén con mucha valentía, porque todo mundo sabía que él había sido un perseguidor y ahora predicaba en Jerusalén. Predicaba sin miedo, predicaba abiertamente, predicaba a todos. Así es que lo encarcelan por culpa del Sanedrín y el comandante, dice aquí, el tribuno en otra traducción, mandó a llamar a Pablo para juzgarlo. Y llamó a todos los acusadores. Aquí dice quién eran los acusadores: el Sanedrín, fariseos y saduceos. Y San Pablo, muy listo, sabe que entre fariseos y saduceos hay una disputa teológica y una discusión y una división muy grande. Y esta división precisamente es la razón o la condición para ser discípulo y apóstol de Cristo. Dice así: hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, y me quieren juzgar porque espero la resurrección de los muertos. Es decir, creo en la resurrección de Jesucristo y espero la resurrección mía y de todos. San Pablo nos va a argumentar esto de la resurrección en unos términos clarísimos, incontestables, en el capítulo 15 de la Carta a los Corintios. Si Cristo no resucitó, somos los más desgraciados de todos los hombres, porque nuestra predicación es vana. Nosotros predicamos que Cristo resucitó. Si Cristo no resucitó, somos unos mentirosos y estamos esperando en quimeras, en sueños, en fantasías. Entonces Pablo se presenta aquí y dice: me juzgan o me quieren juzgar, me están acusando porque creo en la resurrección de los muertos. Es decir, Pablo es verdaderamente un apóstol de Jesucristo. Es decir, uno que cree en la resurrección de los muertos, que cree en la resurrección de Jesucristo y que la anuncia y la defiende y la va a defender hasta dar su vida por ello. ¿Por qué da la vida? Porque no le importa morir. Él cree en la resurrección de Cristo y cree en la resurrección propia y en la resurrección de los muertos. Queridos hermanos, esto era un escándalo. Ahora nos cogemos a golpes, aventamos bombas molotov y piedras porque nuestro equipo de fútbol gana contra el equipo de los adversarios. Aquí se pelean los árabes y los judíos porque unos le van al Real Madrid y otros le van a el Barça. En aquel tiempo se discutía y se peleaban por razones un poquito más serias. Creían o no creían en la resurrección. Cuando uno no cree en la resurrección, todo el sentido de la propia vida se acaba en este mundo. Si yo no creo en la resurrección, carpe diem, aprovechemos lo más que se pueda. Disfrutemos la vida, decía San Pablo también, comamos y bebamos que mañana moriremos. Si no hay eternidad, disfrutemos la vida a tope porque solamente lo que se vive aquí cuenta. Pero si hay eternidad, miremos qué hacemos, pensemos nuestra vida, organicémosla, porque después de nuestra muerte comienza lo más importante y lo eterno. Y lo eterno. Jesús nos lo dice hoy, seguimos con el capítulo 17 del evangelista Juan. Ya les he hablado muchas veces y aquí está en cada línea y en cada palabra de lo que leímos. Jesús establece una especie de vasos comunicantes entre el Padre y Él, entre Él y sus discípulos, vasos comunicantes. ¿Y qué cosa se comunica? Se comunica la vida, se comunica la palabra, se comunica la gloria, se comunica el conocimiento, se comunica el amor. Si esto es verdad en esta vida, ¿qué será de la eternidad? ¿Qué será de la resurrección de los muertos? ¿Qué será de esa vida que no tendrá más fin? Por eso, el pelearnos y el discutir como Pablo con los fariseos y el Sanedrín por el tema de la resurrección es muy importante, tiene un sentido, cambia completamente el sentido de nuestra vida. Si yo solamente vivo para lo que me voy a llevar a la tumba, es una cosa. Si yo vivo para lo que me voy a llevar a la tumba, que luego me voy a encontrar al momento siguiente, al instante siguiente, en la eternidad, es otra cosa. Vamos a pedirle a Dios hoy, con el Salmo, enséñanos, Señor, el camino de la vida. ¿Cuál es el camino verdadero de esta vida, el sentido profundo? Que no nos quedemos con visiones parciales, temporales, miopes, superficiales de la vida, sino que veamos el camino de la vida, que Dios nos lo enseñe y que nosotros lo entendamos. Y entonces nuestra vida tendrá verdaderamente todo su sentido. Esto, queridos hermanos, ya lo dijimos el otro día, es obra del Espíritu Santo. Pidámosle al Espíritu Santo que abra en nuestro interior, en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro cerebro, que abra esos espacios para conocer la verdad, para ver todo a la luz de la verdad, no a la luz de las penumbras de este mundo, de esas lucecillas que hoy vemos y mañana desaparecen. Que así sea.
Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.